Vamos a cambiar de tema, gente. Estamos en la semana de mayo y en línea está Eduardo Lazzari, es historiador, es presidente de la Junta de Estudios Históricos del Buen Aire, bueno, y desarrolla distintas actividades que están orientadas a la divulgación y preservación del patrimonio histórico y cultural. Lazzari, buen día. Nacional, Zapala y Neuquén los saludan. ¿Cómo está?
Buenos días, ¿qué tal? Un gusto hablar con ustedes.
Igualmente.
Gracias por atendernos. Eduardo, bueno, ¿qué se puede decir de un día como hoy en la semana de mayo?
Bueno, lo que hay que decir es que de pronto, como los argentinos hemos conmemorado fechas en sus bicentenarios, por ejemplo, celebramos el bicentenario del 25 de mayo de 1810, el bicentenario del 9 de julio de 1816, queda la idea como que son eventos que surgen como espontáneamente. Y quizá lo más importante en estos tiempos que podemos, al no haber grandes fechas ni grandes aniversarios, eso nos permite entender los procesos que se van dando o que se fueron dando en la historia y que hicieron posible la revolución de 1810. Fundamentalmente lo que hay que decir es que el proceso que llevó a la primera junta de gobierno el 25 de mayo en 1810 fue un proceso en el que Buenos Aires y luego lo que iba a ser las Provincias Unidas del Río de la Plata acompañaron lo que estaba pasando en el Imperio Español. Desde que Napoleón invadió España, se empezaron a armar juntas en todos los ayuntamientos, que son como los cabildos, pero en España, y después empezaron a haber muchas juntas allí. Pero la Junta de Mayo en Buenos Aires tuvo una característica muy importante, que fue que existió la verdadera decisión de hacer una revolución, es decir, de producir un cambio que no pudiera volver atrás. Por eso, esa revolución del 25 de mayo de 1810 inicia campañas militares para que el Paraguay acompañe, para que Córdoba acompañe y que termina llegando al Alto Perú con las campañas del Ejército del Norte. Y eso genera una característica única de la cual nos podemos sentir orgullosos como argentinos, que es que la Revolución de Mayo es la única revolución de todas las que se armaron en América en 1810 que no volvió a caer en manos de España. Incluso cuando se hace la independencia en 1816, es ese episodio en el único territorio que aún quedaba en manos revolucionarias en toda América. Ese es un mérito, y bueno, el entender que fue todo un proceso, que fue toda una serie de hechos que se fueron sucediendo, nos ayuda a comprender mejor la historia.
Tengo entendido que un día como hoy, por ejemplo, se había postergado una votación para ver quién era el sucesor o no del virrey Cisneros, y de hecho, bueno, se votó por la destitución del rey un día como hoy.
El 22 de mayo, que fue el día del Cabildo Abierto, que un poco para ampliar la visión de la historia hay que recordar que en 1807, después de la invasión inglesa, también hubo un Cabildo Abierto que destituyó al virrey Sobremonte y nombró virrey provisorio a Santiago de Liniers. Es decir, que el Cabildo Abierto de 1810 reproduce lo que había pasado tres años antes, en los que se había sumado además una gran fuerza militar por parte de los milicianos, los civiles armados de la ciudad. Ese Cabildo Abierto del 22 de mayo, que fue muy bien manejado por quienes querían tomar el poder, que eran la Legión Infernal, todos los que formaron luego la Junta, derivó en la destitución del virrey y la conformación de una Junta. El día 23 hubo muchísimos movimientos porque son esas circunstancias en la política bastante curiosas en las que todos creen ganar y que todos creen haber perdido algo. Es decir, esas impases que duran poco tiempo. Y fue un día en el cual quienes nosotros hoy consideramos los patriotas se relajaron un poco, y quienes hoy llamamos los realistas, pero que en ese momento eran los que disputaban el poder, jugaron sus cartas y el 24 de mayo logran conformar la que fue verdaderamente la primera junta de gobierno, algo que quedó después un poco olvidado, donde estuvieron Saavedra, Castelli, dos personajes que desaparecieron de la historia, que son Inchaurregui y Solá, y el virrey Cisneros, que ya no era virrey, pero que queda como presidente de la Junta. Por supuesto, eso provocó una gran conmoción porque los que habían sido destituidos terminan siendo los presidentes y deriva en el gran acontecimiento del 25 de mayo de 1810, que es la destitución de esa primera junta y la conformación de la primera junta de gobierno, donde lo que quedó claro es que esos 9 personajes tenían la representación de todos los sectores que conformaban la sociedad y sobre todo quiénes eran los poderosos. Saavedra termina siendo el presidente de la junta porque es el que maneja a los milicianos, el que maneja el poder de fuego, el que tiene el poder en la ciudad.
Tal cual. Lazari, Alberto Ale lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Un gusto, ¿cómo le va?
Mucho gusto. ¿Cuáles son los mitos más importantes en torno al 25 de mayo? Por ejemplo, uno tiene la imagen del pueblo alrededor del cabildo, ¿no? De,
con los paraguas, la lluvia.
Claro, el pueblo quiere saber. ¿Cuáles son los mitos más importantes?
Bueno. Tenemos que decir algo que es importante, que el famoso cuadro en el cual vemos al pueblo con paraguas es un cuadro que se pintó en 1910 para el centenario de la Revolución. Es decir, que lo creó el artista basado en algunos hechos relatados, pero lo que podemos decir es que paraguas había porque tiempo antes se había decomisado un cargamento, pero que era un artículo de lujo y que probablemente fueran pocos los que lo tenían. En segundo lugar, que la revolución del 25 de mayo fue una revolución de los sectores vinculados al comercio y a los hacendados. Se calcula que fueron entre 500 y 600 personas las que estuvieron en la Plaza de Mayo. En esto hay que decir que hay un poquito de, digamos, siempre cuando uno escribe la historia agrega hechos que le simpatizan más y disminuye hechos que de pronto le gustan un poco menos. Pero la verdadera revolución popular era la que va a estallar el 5 de abril de 1811, que lo pone a Saavedra a cargo de la Junta Grande. En ese esquema, otro de los mitos, por ejemplo, tiene que ver con el papel de Belgrano, que se lo disminuye poniéndolo en un gran lugar a Mariano Moreno y verdaderamente el líder político, pero que buscaba siempre tener un bajo perfil, era Belgrano. Después está el mito del apellido de Juan José Paso, que es con doble S y que sin embargo todos lo hemos escrito con una sola S para que no tener mayores problemas en la escritura. Hay anécdotas lindas como que de hecho la primera junta está formada por 2 catalanes, Mateu y Larrea, 2 descendientes de italianos, uno de genovés que era Manuel Belgrano, otro de un veneciano que era Juan José Castelli, había un cura, había un militar, Alberti y Ascuénaga, había 4 abogados, 2 hacendados y 3 hacendados en realidad, y pocas veces se recuerda que Mateu y Larrea estuvieron en la junta porque eran los financistas, eran los que tenían podían conseguir el dinero.
Se anotaron último como vocales ellos.
Claro. Sí. En realidad se armó allí una junta. Hay que entender, quizá ese es una de las falencias más grandes de el análisis histórico y a veces la divulgación histórica, las revoluciones suelen tener muy claro qué es lo que quieren tirar abajo, qué es lo que quieren dejar atrás, pero no se tiene tan claro hacia dónde se apunta, hacia dónde se quiere ir. El 25 de mayo estuvo claro que había que acabar con el poder imperial, que había que acabar con el poder del virrey, que había que someter a aquellos a los que les beneficiaba el monopolio comercial español en un momento de gran crisis. Y bueno, después empezó haciendo camino al andar. No olvidemos que la Argentina llega a su constitución definitiva como país organizado cuando se sanciona la Constitución Liberal y Federal de 1853, que es 43 años después de la Revolución y 37 años después de la Independencia. Es decir, fue un periodo muy largo en el que tardamos en constituir nuestro país.
Lazari, le agradecemos el contacto, ha sido muy amable.
Bueno, muchísimas gracias. Un gusto y a disposición.
Gracias.
Y feliz Día de la Patria el próximo 25.
Gracias, igualmente. Eduardo Lazari, historiador y presidente de la Junta de Estudios Históricos del Buen Aire.